Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días a todos, ¿verdad? Primeramente le quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que me está dando, ¿verdad? Para compartir su palabra, compartir lo que primeramente compartió Él conmigo, ¿verdad? Recordar que cuando uno enseña, Dios ya está trabajando contigo, ya te jaló las orejas, ¿verdad? Primeramente a ti, para poder compartir su palabra. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Padre, gracias, oh Dios, por tu amor, tu misericordia, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, oh Dios. Estoy agradecido, Dios, por tus maravillas, oh Dios, por tu palabra, oh Dios, que nos muestra lo pecaminoso que somos, nos muestra nuestros errores, oh Dios, y la necesidad de un Dios que es todopoderoso. Pido en esta mañana que tú puedas abrir nuestro corazón, nuestra mente, para escuchar tu palabra y que cuides mi boca, oh Dios, que yo pueda solamente hablar lo que está en tu palabra. Cualquier idea propia, oh Dios, sea quitada. Porque eso es para tu gloria y tu honra, oh Dios, y que pueda servir, oh Dios, para todos en esta mañana, oh Dios. Te doy las gracias. Amén. Bueno, me gustaría compartir el Salmos 23. Este Salmos 23 es muy conocido. Por ahí se dice que la familiaridad produce menosprecio. Y muchas veces es verdad, verdad, con la palabra de Dios, porque la escuchamos y la escuchamos, y hay pasajes en la Biblia que se tratan de enseñar y enseñar y enseñar. Y muchas veces decimos, podemos cerrar nuestros oídos y decir, ah, posiblemente este Salmos 23, los que crecimos en el Evangelio, en una familia cristiana, los hemos escuchado desde que nos acordamos. Yo me acuerdo haber escuchado este Salmo desde muy niño, incluso me lo memoricé en la versión Reina Valera. Y les voy a decir que en todo ese tiempo jamás, jamás podía, cuando empecé a estudiar y le pedí a Dios que me pudiera dar lo que podía compartir, enseñar, cuando Dios me lo puso en mi corazón, jamás pensé que iba a llegar a ser tan rico este Salmos que incluso no pasé del versículo 1. Y ha sido de mucha bendición. Y porque, ¿qué es lo que buscamos de la vida? ¿Verdad? Buscamos satisfacción, buscamos felicidad, buscamos amor, buscamos paz, y muchas veces la podemos buscar en de maneras incorrectas, a través del dinero, a través, ¿verdad? El dinero compra, te puedes comprar casa, carros, entonces de ahí se deriva todo aquello que nos puede llegar a ser, gracias, todo lo que pensamos que nos puede llegar a ser felices. Me gustaría que primero fuéramos a Eclesiastés 5:10 para ver lo que dice la palabra de Dios acerca del dinero. Y como podemos ver que no, el dinero no es malo en sí, sino es el amor al dinero. Y Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Más claro que el agua no puede ser, ¿verdad? Está diciendo, tú, si tú amas el dinero, nunca, nunca podrás ser feliz con lo que el dinero pueda comprar. Nunca te saciarás. Podrás tener en abundancia, pero ni eso te hará feliz. No llenará ese hueco que como humanos buscamos, ¿verdad? En las cosas equivocadas. Y si vamos al Salmos 23, este Salmos es maravilloso, toda su palabra es maravillosa, pero hay veces que nos llega a nuestra vida ciertas escrituras por la necesidad que puede haber en nuestras vidas espiritualmente. Entonces, el Salmo se empieza. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y vamos a pausar mucho para poder ver con mucho cuidado lo que está diciendo este versículo. Porque esta es la clave. Esta es la clave de todo el Salmos 23. Si podemos llegar a entender lo que nos está queriendo decir aquí, el resto del Salmos es algo que te va a llenar aún más. El Señor. Nuestro Señor, servimos a un Señor grande. Y vamos a hablar en particular sobre su soberanía. ¿Qué es que nuestro Señor sea soberano? Significa que es el absoluto, tiene total gobierno y control de todas las cosas, buenas o malas. Es ilimitado. Y vamos a ver unos ejemplos, porque muchas veces nosotros pensamos que solamente Dios está involucrado en las cosas buenas y que cuando mi vida va bien, es que Dios está en mi vida. Y cuando las cosas van malas, pues no queremos ir a Dios. Lo podemos hacer a un lado. Y sé que muchas veces puede ser por nuestras propias decisiones que tomamos, que nos equivocamos, pecamos, y hay consecuencias. Aún en esas consecuencias, nuestro deber no debe de ser el alejarnos de Dios, sino ver hacia Él. Entonces vamos a ver primeramente con Moisés. Si podrían ir a Éxodo 4:21, vamos a leer, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Moisés que fuera con Faraón. Y vamos a ver que acá su soberanía es absoluta, o sea, tiene todo bajo su control, aun las cosas que nuestra mente no puede captar, que no puede entender. Y dice así su palabra. Y el Señor le dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Podemos ver ahí que aunque Dios fue el que le dijo, ve con Faraón y enséñale las maravillas, pero yo endureceré su corazón. Ahí podemos ver un buen ejemplo de la soberanía de Dios, que todo lo tiene bajo su control. Muchas veces he escuchado que se dice, pues ¿cómo el Faraón no pudo ver y pudo reconocer que Dios es grande y que Moisés había sido enviado por Dios? Simplemente por el hecho de que mismo Dios endureció su corazón. Entonces, acá podemos ver eso. Y me gustaría que fuéramos a Isaías 45:7 para seguir viendo, ¿verdad?, lo que nuestro Dios es. ¿Y por qué es tan importante? Porque hay veces que decimos el Señor, pero no nos cruza en nuestra mente lo que realmente es nuestro Señor. No está hablando de cualquier Señor, no, el Señor, nuestro Señor. Dice, yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Claro, ¿verdad? Muchas veces platicando con mi esposa le dije, ¿sabes? Hay veces que nosotros pensamos que Dios no es lo suficiente, grande, su poder es ilimitado. Te pones a pensar cuántas armas nucleares hay en este mundo. Dije, que están ahí y que ya fueron usadas en la Segunda Guerra Mundial contra Japón. Ponte a pensar que si Dios no tuviera eso bajo control, aunque Él dio el conocimiento y la habilidad de crear estas armas, que están bajo su control, porque si no estuvieran bajo su control, este mundo ya estuviera hecho pedazos, ¿verdad? Es de pensarlo, y acá en Isaías está diciendo, formaste tú la luz y crea las tinieblas. ¿Quién hubiera pensado que dirás, Dios creó las tinieblas? En su palabra no lo está diciendo. Crea bienestar y crea calamidades. O sea, estamos hablando que las cosas buenas y malas están bajo su control. Y luego, un ejemplo, ¿verdad?, que ya muchos conocemos es de Job. Y me gustaría que fuéramos a Job 1, y del 7 al 12. Y dice así su palabra. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por allá. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos los lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él, y Satanás salió de la presencia del Señor. Y acá podemos ver que Job, ¿verdad?, un hombre recto que amaba a Dios, y que tenía, para nuestros ojos, tenía todo. Tenía dinero, ganado, familia, no le faltaba nada materialmente. Pero lo importante no es lo que él tenía, sino que cuando Satanás mismo fue y le dijo a Dios, no, pues él tiene todo, por eso es que te sirve, deja que yo lo sacuda un poco y vas a ver que va a renegar de ti. Y así no fue. Dios mismo le puso límites a Satanás. Dios mismo primeramente le dio permiso a Satanás de que pudiera hacer eso. Y después le dijo, a él no lo toques. Todo lo que le dio, se puede decir, poder para que tocara todo lo que rodeaba a Job, pero nunca le dio autoridad para que fuera y tocara a Job. Entonces, podemos ver que acá Dios es el que dio el permiso, Dios puso límites, y por eso es que muchas veces, ¿verdad?, nuestra vida cristiana, muchas veces pensamos que nomás se trata de que venimos a los pies de Jesús, y ya todo nuestra vida material será increíblemente, seremos increíblemente ricos, no tendremos problemas, no tendremos angustias. Y esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que servimos a un Señor que es soberano y que tiene todo bajo control, y que nosotros tenemos que llegar a Él para que cuando estas situaciones pasen, así como Job, no estemos renegando. Y si leemos Job 1:21, podemos entender lo que en el corazón de Job había. Y dice así, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job entendió que todo lo que tenía no era porque era buena persona, porque era superior a los demás, o porque Dios lo amaba más que los demás. Supo que Dios se lo dio porque quiso. Y que cuando se lo quitó, pues Dios quitó. Le dijo, bendito sea el nombre del Señor. Y eso a mí tocó mi vida, porque puedo ver a mi alrededor, con mi familia, le doy gracias por lo que tengo. Y me da otro punto de vista donde puedo ver y decir, y tocamos esto el viernes en el estudio, de que podemos ver que vivimos, como dijo mi señor, una burbuja donde nuestro alrededor está perfectamente bien, y cuando vemos a nuestro vecino y vemos que posiblemente tienen hijos enfermos, tienen enfermedades, no tienen una casa muy adecuada, volvemos a verlo y posiblemente nos dé lástima, y posiblemente a veces podamos juzgar mal y decir, pues, ¿sabrá qué? ¿Qué habrá hecho? Seguro es un castigo de Dios. Debemos de entender que las consecuencias de nuestros pecados las vamos a pagar, pero Dios nos pide que veamos a nuestros vecinos con amor y no diciendo, ay, es de que pues ya le había dicho, yo le advertí, yo le dije, qué bueno, pareciera que nos gozamos en la debilidad, en la consecuencia de los demás. Y así no debe ser, porque si leímos más de Job, muchos le dijeron, ¿sabes qué? Ya olvídate de Dios, su propia esposa, ¿verdad? Maldice a Dios. Y no es así. Nosotros no servimos a Dios por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es. Entonces, otro ejemplo, si podemos ir a Hechos 2:23, se trata de la crucifixión de Cristo. Y para todo, la palabra es maravillosa, en todo podemos regresar a lo que hizo Cristo por nosotros. O sea, todo. La Biblia nos da ejemplos de personas que le sirvieron, le siguieron, y podamos notar que pues son buenos ejemplos, pero al final de todo, el mejor ejemplo para nuestras vidas es Jesús. Y dice así, Hechos 2:23, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Igual, la soberanía de Dios. Fue un plan predeterminado, no fue algo que algún día dijo, híjoles, no pensaba que se me iban a ir así de esta manera, no pensé que se iban a apartar, no pensé que iban a pecar. Ahora, pues, voy a tener que hacer un plan, como muchas veces nosotros lo hacemos, ¿verdad? No somos soberanos para poder saber todo, pero Él ya lo sabía. Hizo este plan con su Hijo, que perfecto, que no debía de haber morido por nuestros pecados. No, es difícil entender, y cuando tú empiezas a entender la grandeza de lo que Él hizo en la cruz, lo único que hay en tu vida es agradecimiento y querer agradar a Dios. Vivir una vida digna de su muerte. Y debemos de entender que las circunstancias no deben dictar cómo vemos al Señor. Porque como podemos ver acá, el Señor es soberano. No importa si las circunstancias son malas o buenas. Claro que tenemos que estar en la palabra, en oración, para poder determinar si aquella consecuencia fue por un pecado que yo cometí, una desobediencia que ya Dios me había advertido, o simplemente es porque Dios te está queriendo enseñar algo. Nuestra mente no puede captar, no puede entender, pero por eso es importante venir a su palabra y estar en oración. Y podemos notar en el Salmos 22:23, dice, el Señor es. Está hablando de este momento, el presente. No está hablando de que el Señor fue o el Señor será. Pregúntate si en tu vida en este momento el Señor es. Si el Señor, dices, el Señor fue, busca al Señor, lee su palabra y ora. Porque el Señor en este momento debe de ser tu Señor. No esperar a que algún día, donde tú no conoces el futuro, no te dé tiempo de tomar esta decisión tan importante de que sea tu Señor. Dice, el Señor es mí, algo personal. Hay veces que honestamente no tomamos a Dios como alguien bien personal, íntimo en nuestras vidas. Porque acá nos dice, el Señor es mí. Muchas veces podemos estar más orgullosos, decimos, oh, mi carro, mi casa, mi dinero, mis pertenencias, mi familia, mi. Y nos llenamos de tantas cosas materiales, nuestro corazón está lleno de solamente cosas materiales. Y lo que debe llenar nuestro corazón es el Señor. Y ahora vamos a ver mi pastor. Acá donde está hablando de mi pastor, se está refiriendo a la humanidad de Jesús, su cuidado que él tiene con nosotros. Y vamos a ver en Juan 10:11 que habla que él es el buen pastor. Y dice así, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Ese fue el primer paso, ¿verdad? Dios tuvo que ser bueno para poder morir por nosotros. Para que alguien diga, yo voy a morir por ti, tiene que ser de verdaderamente grande y bueno, y el único que lo ha hecho es nuestro Señor Jesús. No hay nadie más. Y podemos ver que también es el gran pastor. Y para eso me gustaría que fuéramos a Hebreos 13:20-21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y acá está hablando de su resurrección. Jesús tuvo que ser grande para morir y resucitar. Y no solamente para resucitar, sino para eliminar la pena del pecado en nuestras vidas y para librarnos del poder del pecado. No solamente paró y dijo, pues ¿de qué nos hubiera servido que alguien muera por nosotros y después de la muerte no resucita y no puede hacer nada por nosotros? Y muchas de las sectas y de las religiones, ¿verdad?, que hay hoy en día, creen en una persona que es igual de carne y huesos y muere, no resucita, no puede hacer nada por ellos, pero por alguna razón, pues lo adoran. Pero nosotros adoramos a un Señor que resucitó y que nos está diciendo, ¿sabes? Tú tienes pecado en tu vida y te quiero perdonar y te quiero librar de ese pecado. Y este es el gran pastor. Y también, si vamos a Primera de Pedro 5:4, ahí vamos a ver que es el príncipe de los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Y acá nos está diciendo que, ¿verdad?, que nosotros estamos esperando a nuestro Señor, que algún día regresará, vendrá y nos llevará su gloria. Algo que estamos esperando y que en ese momento nos librará de la presencia del pecado. Porque ahorita en sí ya Dios no nos mira como pecadores, si lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Pero sí, la razón por qué luchamos con el pecado es porque todavía el pecado está en nuestra presencia, ¿verdad? No falta salir a la esquina y ya estás viendo el pecado que mora en el mundo. Y ahora, después de ver lo que es nuestro Señor, lo que es como nuestro pastor, el versículo dice, nada me faltará. Después de ver esto, ponte a pensar, ¿en realidad me hace falta algo? ¿En realidad necesito más? ¿En realidad debo de solamente dar gracias cuando todo me va bien? ¿O buscarle solamente cuando todo me va bien? No, sino que uno se debe de acercar aún más. La vida cristiana no se trata de que tus cosas materiales cambien a lo mejor o tu salud. No se trata de eso. Se trata de poder caminar con Cristo, porque sabemos que no somos de este mundo. ¿Y por qué esforzarnos por algo que algún día desaparecerá, que algún día acabará, y que nosotros que ya estamos en Cristo, ¿por qué no trabajar para su reino? El reino en el que un día estaremos nosotros, en donde su palabra que no habrá ni tristeza ni dolor. ¿Por qué nos preocupamos tanto? Muchas veces es porque no podemos ver su grandeza, su majestad. Pensamos que tenemos a un Señor que, pues, muchas veces dicen, los demás pueden ver y decir, no, pues es de que, yo he escuchado que dicen, no, pues, es de que tú sirves a un Dios de pobreza. Dios es rico. Él es dueño de todo y sí, sí lo es. ¿Verdad? Sí, pero si tu objetivo es nomás servir a Dios por lo que Él te puede dar en lo material, estás equivocado, porque la palabra de Dios es para enseñarte la necesidad de Dios. Y me gustaría, pues, que pensáramos en que si en este momento tú ya has aceptado a Cristo en tu corazón y ya dices, yo reconozco que soy pecador y que necesito de ti, que puedas pensar en tu vida diaria, si en verdad has podido experimentar, porque esto es la clave, experimentar. Experimentar eso en tu vida, porque yo puedo decir, yo puedo enseñar, yo puedo estar diciendo todo esto, pero de nada sirve si tú no lo experimentas en tu vida. Tus oídos lo pueden estar escuchando, tu mente intelectual lo puede estar escuchando, se le puede quedar, pero va más allá. Porque ni yo puedo explicar lo que yo estoy sintiendo al poder leer su palabra, al poder experimentarla en mi vida. No puedo explicarlo. Y si tú quieres experimentar eso, te animo a que leas su palabra con un corazón abierto. No pensando que vas a ir a buscar lo que tú quieres, lo que va a llenar tu vida. Que dobles rodilla en oración para entregarle a nuestro Dios tu corazón en su totalidad y darle las gracias en las cosas malas y las buenas. Yo esta semana tuve que ir a emergencias dos veces por un coágulo de sangre en mi pierna derecha. Y no les voy a decir que no me preocupé, sí, por eso fui, si no, no hubiera ido. Pero lo maravilloso de esto es que Dios te quiere enseñar algo a través de todo. Y yo pues digo, ok, confiar en Él. Pero también no nomás es decir, pues lo dejo todo en las manos de Dios, porque hay cosas que nosotros como humanos podemos hacer. ¿Verdad? Que Dios nos ha dado esas habilidades para poder decir, voy a ir al hospital, me voy a ir a revisar, necesito cambiar mi dieta, necesito hacer ejercicio, necesito cuidar más mi cuerpo. Es algo que pues uno debe de hacer. Y pues con todo esto, y al estudiar este pasaje de la Biblia, no pude acabar ni seguirle con el resto del Salmos, porque me llenó tanto a saber qué tipo de Señor tengo yo, y que mi vida, pues, la necesidad de Dios es grande. Y si tú todavía no has hecho esa, no has tomado esa decisión en tu corazón de recibir a Cristo, y no pienses que necesitas ser un hombre perfecto, una mujer perfecta, que es de que yo soy muy pecador, yo tengo esos problemas, se me hace muy difícil. Recuerda como cantamos el último canto. No soy yo, sino Cristo en mí. Que no, en realidad no va a ser por tus propias fuerzas que vas a poder alcanzar, llegar y entender la magnitud del amor de Cristo, entender su gracia. No van a ser por tus propias fuerzas ni por tu propio entendimiento. Hay muchas personas que se dedican a estudiar la Biblia, que no son creyentes, que posiblemente, seguramente sabrán más que todos nosotros combinado, porque la han leído, la han estudiado, pero su corazón no ha sido cambiado. Porque se trata de entregárselo al Señor. Y si tú no lo has hecho, te animo para que tú veas tu vida y digas, sabes, yo necesito a Dios en mi corazón. Eso es lo que busco. Hay veces que ni sabes, ¿verdad? Como digo, buscamos la felicidad en cosas equivocadas y solamente Cristo nos las puede dar. Entonces te animo para que puedas mirar tu vida, mirar sobre todo a Cristo y servirle. Y la verdad que le doy gracias a Dios por este momento, porque como les digo, la palabra de Dios no es solamente para nosotros que pasamos a enseñar, de decir, ah, ya me va a regañar, ya me va a decir esto. No. Primero Cristo trabaja con nosotros. Y todo lo que se habla acá no es porque uno ya lo hace. Y si lo está haciendo uno es por la gracia de Dios. Y espero que esto les pueda ayudar en sus vidas espirituales y que Dios pueda hacer la obra. Gracias.